Para poder comprender el mundo, es necesario entender lo incomprensible. Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Cunorte Conciencia. Divulgando la importancia científica y sus representantes. Bienvenidos a Cunorte Conciencia. Comenzamos.
Hola, bienvenidos a Cunorte Conciencia. Soy Álvaro Muñoz, profesor e investigador en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Saludos a quienes nos escuchan por radio o por internet y al operador técnico y productor Diego León. Los invitamos a que participen con sus comentarios escribiendo al correo electrónico cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. En Cunorte Conciencia queremos difundir los esfuerzos de investigación de profesores e investigadores en el Centro Universitario del Norte. El día de hoy tenemos como invitado al doctor José Luis Palacios Galicia.
Hola, doctor.
¿Cómo está?
Muy bien, aquí en Cunorte.
Qué bueno, gracias por acompañarnos. ¿Podría decirnos quién es el doctor Palacios, de dónde viene, qué estudió, qué hace aquí en Cunorte?
Hola, primero que nada quiero agradecer a usted por haberme invitado en esta cápsula de radio. Y pues mi nombre es José Luis Palacios Galicia, soy biólogo de profesión, egresado de la Autónoma de Tlaxcala y tengo una maestría y un doctorado en ciencias biológicas. Y actualmente pues estoy aquí en Cunorte bajo el programa de postdoc del CONACYT, el cual, bajo un proyecto de investigación y de docencia, voy a estar aquí durante 12 meses.
¿Podría platicarnos un poco qué hizo en sus estudios de maestría? ¿A qué se dedicó?
Bueno, mi área de estudio se enfoca principalmente en conocer cómo se da el control neural sobre las funciones pélvicas, es decir, sobre el control neural sobre órganos como la vejiga urinaria, la uretra, la vagina, para poder conocer después qué pasaría si, por ejemplo, si se lesiona este control neural sobre estas funciones pélvicas. Mi proyecto de maestría fue enfocado en conocer tanto la inervación, el control neural de los órganos pélvicos y cómo estos nervios y órganos se pueden lesionar durante procesos reproductivos como el parto. Básicamente mi estudio en maestría fue conocer qué es lo que sucede durante un modelo de parto prolongado en ratas durante la continuación de ese proyecto en el doctorado en ciencias biológicas.
Perdón, ¿podría explicar un poquito qué significa control neural? ¿A qué se refiere con control neural?
Bueno, básicamente el control neural sabemos que el sistema nervioso controla la función de nuestros órganos. Y básicamente ese control se puede dar a nivel central, es decir, a nivel del cerebro, la médula espinal, o a nivel periférico a través de los nervios. Los nervios es un conjunto de axones de las neuronas, los cuales van a estar controlando tanto la contracción, por ejemplo, de la vejiga urinaria o de la uretra, así como su relajación. Para que este control neural es necesario para que se lleven a cabo adecuadamente las funciones de estos órganos.
Muy bien. ¿Y en el doctorado?
En el doctorado fue básicamente la continuación de mi proyecto de maestría, en el cual el objetivo principal del proyecto fue conocer el tiempo de recuperación de algunos órganos como el esfínter externo de la uretra, el cual es importante para evitar que haya pérdidas involuntarias de orina. Y básicamente fue el tiempo de recuperación y la evaluación de un tratamiento a través de estimulación eléctrica para ver si facilita dicho tratamiento en la recuperación de la función de este órgano principalmente, que es el esfínter.
¿Cómo puede la estimulación eléctrica favorecer la recuperación, en este caso la función del esfínter externo de la uretra?
Pues básicamente al conocer cómo se da la, o cuál es el tiempo de lesión y de recuperación del esfínter externo de la uretra, podemos evaluar ese tratamiento que es la estimulación eléctrica. Sabemos que la estimulación eléctrica se ha utilizado desde el siglo pasado en la regeneración de nervios. La estimulación eléctrica se ha sugerido que funciona a través de activar a las neuronas para que estas neuronas sinteticen proteínas para que faciliten su recuperación.
Me imagino que esta estimulación es localizada, o es en todo el cuerpo, o es en alguna parte especial.
Hay dos tipos de estimulación. Está la estimulación directa sobre los nervios, en los cuales la respuesta que estamos obteniendo es básicamente sobre el propio nervio lesionado o sobre las propias neuronas lesionadas. Sin embargo, en recientes años, la estimulación, estudios en estimulación ha avanzado grandemente, en el cual se han propuesto nuevas maneras de estimulación a través de la piel, a lo que se le conoce como estimulación transcutánea. Es decir, que no es necesario buscar el nervio lesionado para poder facilitar su recuperación, sino que a través de la piel podemos obtener básicamente los mismos resultados. Sin embargo, actualmente estamos tratando de estudiar cuáles son todos los efectos, digamos, de la estimulación transcutánea, ya que como no es focalizada, no sabemos hasta qué neuronas pueda alcanzar para como si fuera, digamos, sería una estimulación difusa, en los cuales apenas estamos comprendiendo hasta dónde llega sus alcances a nivel del sistema nervioso, o incluso puede tener efectos sobre otros órganos, por ejemplo, sobre musculatura estriada, lisa, etcétera, etcétera. Sin embargo, estamos actualmente en comprender todos esos efectos de la estimulación transcutánea.
Excelente. Supongo, bueno, este modelo de distensión vaginal en rata debe de tener alguna implicación en la salud de la mujer, sobre todo las mujeres que tienen partos. ¿Cómo se ha asociado sus estudios con la salud de la mujer?
Ah, ok. ¿Cómo se puede traslacionar, no? Esos estudios en, digamos, en el laboratorio con lo que sucede con la mujer. Pues básicamente el modelo que empleamos fue el modelo de distensión vaginal y fue un modelo de un parto distósico. Es decir, un parto distósico es de larga duración. Normalmente una mujer, en la segunda etapa del parto, que es durante la expulsión del feto, dura alrededor de 1 o 2 horas, dependiendo si es primeriza o ya ha tenido varios partos. Cuando aumenta ese periodo a más de 2 horas, incluso hay mujeres que presentan partos de hasta 3 o 4 horas, se le llama parto distósico, en el cual estudios epidemiológicos han relacionado al parto distósico con la aparición de patologías urogenitales. Es decir, por ejemplo, incontinencia urinaria, retención urinaria, etcétera. Entonces, este modelo trata de simular eso, el parto distósico. Este modelo consiste en anestesiar a las ratas de laboratorio, posteriormente insertar un pequeño catéter Foley del número 10, inflarlo, insertarlo en la vagina e inflarlo con 4 mililitros de agua y dejarlo ahí durante 4 horas. Eso estaría simulando los efectos mecánicos de un parto prolongado en una mujer.
¿Cuáles son estos efectos mecánicos?
Los efectos mecánicos involucraría la distensión de la vagina a nivel de la pelvis y y también hemos observado que con este modelo, al ocluir al distender las paredes de la vagina y la oclusión, el choque de las paredes de la vagina con el hueso pélvico, induce retención urinaria durante las 4 horas, es decir, que la uretra está ocluida y durante ese tiempo, en este caso, la rata no puede expulsar orina. Y entonces este resultado está a favor de lo que o mimetiza de lo que sufren algunas mujeres durante el parto, que durante ese tiempo no hay expulsión de orina. Incluso hay un estudio de hace como 20 años en el que incluso una mujer, si durante un parto prolongado, incluso puede haber lesión de la vejiga urinaria. Entonces, este modelo, con los resultados que hemos encontrado, pues estaría aproximándose a lo que sucede ahí en el caso de las mujeres.
Modelando la situación de la mujer. ¿Qué tan frecuentes son estos problemas de función urinaria en las mujeres que tienen partos normales y partos distósicos?
Por ejemplo, se sabe que en el caso de incontinencia urinaria, la prevalencia de incontinencia urinaria postparto es de alrededor del 50%. Sin embargo, ese es durante el primer año. Ese es durante el primer año de parto. Sin embargo, las mujeres naturalmente se recuperan de esas lesiones. Sin embargo, lo que también se ha observado es que si se presenta ese tipo de patología urinaria, vuelve a reaparecer después de cuando llega a las mujeres durante la menopausia o durante la vejez.
Wow. Bueno, tenemos que hacer una pausa en Q Norte Conciencia. Quédense con nosotros, enseguida regresamos.
La mayoría de los resultados e ideas científicas son esencialmente sencillas, pero deben ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. Albert Einstein. Enseguida regresamos. Estamos de regreso para continuar nuestro diálogo con la ciencia. Sigue con nosotros.
Estamos de regreso en QNorte Conciencia. Recuerden que pueden participar con sus comentarios escribiendo a qnorteconciencia@qnorte.udg.mx. Continuamos nuestra plática con el doctor José Luis Palacios Galicia.
Sí, gracias.
Doctor, pues acaba de terminar se graduó en febrero más o menos de este año y sí. Ahora está empezando su estancia postdoctoral. ¿Cómo se siente?
Pues me siento un poco extraño porque es una nueva etapa en la cual, por ejemplo, durante mis estudios de posgrado, maestría y doctorado, pues estuve bajo la tutoría de un director de tesis. Y aquí, por ejemplo, en el caso de mi actual situación de posdoctorado, siento que hay un poco más de libertad para incluso proponer nuevas ideas de investigación, doctores colegas para, por ejemplo, proponer una maestría o un doctorado en este caso en QNorte. Sin embargo, es una nueva experiencia en la cual estoy muy contento y pues me permite pensar qué es lo que podría hacer en el futuro. Aquí les puedo comentar a la gente que nos escucha que pues el postdoctorado es como una puerta para poder avanzar en lo que uno le gusta y incluso pues aterrizar en otros proyectos de investigación en los cuales no los había contemplando y hacer, digamos, colegas para en un futuro participar en varios proyectos de investigación. Entonces estoy muy contento y creo yo es una nueva etapa en la que estoy viviendo y estoy disfrutando.
Claro. ¿Podría platicarnos un poco acerca de los proyectos de investigación o el proyecto de investigación que va a realizar durante su estancia postdoctoral?
Ok, básicamente el proyecto se divide en dos grandes partes, una de el área de investigación y la otra área de docencia. En el caso del área de investigación, vamos a estar realizando durante estos 12 meses un proyecto de investigación para conocer o evaluar dos fármacos para la regeneración de la médula espinal en un modelo de lesión en ratas de laboratorio. Básicamente ese es el proyecto, y lo que busca evaluar la administración de esos dos fármacos es la recuperación tanto estructural como y funcional de la médula espinal, y vamos a determinar, por ejemplo, si se favorece la recuperación de un parámetro que es lo de la función urinaria en la vejiga urinaria. Entonces, básicamente el proyecto está enfocado en ese aspecto, y en el aspecto académico incluye la de asesorar a estudiantes de pregrado y posgrado, así como colaborar con profesores de tanto de CUNORTE como en el doctorado de ciencias biomédicas apoyar en sus clases a los alumnos.
Muy bien. Con respecto a esto que menciona de la recuperación medular, ¿es claro o se ha clarificado el que las neuronas puedan recuperarse?
Básicamente, posterior a una lesión de médula espinal, dependiendo del grado, existe poca recuperación. Existe poca recuperación, más bien regeneración de esas neuronas lesionadas. Entonces, en la clínica, por ejemplo, sabemos que cuando una persona sufre de lesión de médula espinal, es prácticamente nula su recuperación. Es decir, por ejemplo, por eso hay personas cuadrapléjicas, parapléjicas, etcétera, etcétera. Y entonces, los investigadores pues han propuesto diferentes tratamientos. En este caso, en el proyecto estamos proponiendo la administración de dos fármacos. Sin embargo, en un futuro podemos combinar el tratamiento farmacológico con tratamiento con estimulación eléctrica de la médula espinal. Pero básicamente la respuesta a su pregunta es que la recuperación es muy poca de todas las neuronas que se lesionan posterior a la lesión de la médula espinal.
¿Y por qué menciona que después de una lesión medular hay problemas en la función del sistema urinario? ¿Cómo es que se relaciona el sistema urinario con una lesión medular?
Como lo había comentado anteriormente, todos los órganos están regulados por el sistema nervioso. En este caso, la vejiga urinaria y la uretra está gobernado por el sistema nervioso. El sistema nervioso central, que está conformado por el encéfalo y la médula espinal, y por el sistema nervioso periférico, principalmente por los nervios. Entonces, bajo este preámbulo, cuando se lesiona la médula espinal, estamos lesionando se pierde la conectividad de la vejiga urinaria con el encéfalo. El encéfalo, como sabemos, está regulando a la vejiga urinaria. Por ejemplo, cuando a nosotros nos da ganas de ir al baño, eso quiere decir que la vejiga urinaria, que el sistema nervioso está sensando el llenado vesical y llega a nuestro encéfalo, principalmente a nuestra corteza. Entonces, básicamente, en esas personas que se lesiona la médula espinal, estaríamos interrumpiendo esa información, en los cuales entonces, por ejemplo, las personas parapléjicas no pueden sentir el llenado vesical. El único síntoma que pueden percibir es el sudor de las manos. Eso les indica que ya la vejiga urinaria está muy llena, pero no lo pueden percibir debido a ese daño en la médula espinal. Es por ejemplo cuando por ejemplo, ¿qué pasaría si la carretera estaría obstruida? Los camiones que llevan, por ejemplo, frutas o verduras de un pueblo a otro, no llegarían al otro pueblo, dado que estaría obstruido la carretera. En este caso es lo mismo, la información está interrumpida y entonces el cerebro no puede captar dicha información y entonces la vejiga urinaria puede sufrir lesiones y disfunciones.
Uh-huh. ¿Estos problemas de lesión medular solo producen daño sobre la función urinaria o también sobre la función fecal o algunas otras funciones?
Pues dependiendo el nivel de la lesión. Suponemos, entre más...
¿Nivel se refiere a qué tan severa es o no, dónde se localiza?
La médula espinal es como un cordón, una extensión, digamos, del cerebro, pero como si fuera un cordón. Y entonces, en cada cordón emergen los nervios. Al nivel más bajo de la médula espinal, a nivel del coxis, emergen los nervios que controlan las extremidades inferiores y los órganos pélvicos. Y entre más... más arriba sea la lesión, va a afectar a más estructuras. Por ejemplo, si es a nivel torácico, no solamente va a afectar a las extremidades inferiores, sino a los órganos que están pélvicos, abdominales, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo el nivel de la lesión, es la afectación de X o Y órgano.
Ok, y entonces puede haber otros daños, además sí. De la función urinaria de la que nos ha platicado.
Uh-huh. Puede haber disfunción fecal, es decir, que la incontinencia fecal, más bien, las personas no tendrían la capacidad de retener las heces fecales y tendrían incontinencia de las heces fecales, además de problemas sexuales, por ejemplo, problemas para llegar a la erección en el caso de los hombres, y son, dependiendo del órgano, va a surgir o emerger dicha patología. Pero sí, entonces no solamente son problemas urinarios, puede ser problemas fecales, problemas de locomoción, problemas respiratorios, etcétera, etcétera, dependiendo el nivel de, como lo comentaba anteriormente, del nivel de la lesión de la médula espinal.
La calidad de vida de estos pacientes se afecta de manera muy importante.
Sí, exacto.
¿Cree que es posible llegar a revertir esto y hasta qué porcentaje?
Pues básicamente esa pregunta es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es encontrar alternativas de tratamiento para dichas personas. Sin embargo, por ética, X o Y nuevo tratamiento no pueden salir a la clínica sin antes poderlo evaluar en el laboratorio. Entonces, en este caso estamos nosotros muy interesados para poder probar dichas alternativas en las ratas de laboratorio. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de leuprolida, un fármaco en el que estamos proponiendo en mi proyecto de postdoctorado, se ha evaluado en Aguascalientes y les avanzo los resultados, que sí ha tenido un efecto benéfico en dichos pacientes, en los cuales se ha mostrado que sí eleva su nivel de vida, de su nivel de, sí, de vida de esas personas y de su estilo de vida.
Gracias. Bueno, llegó la hora de hacer un corte de estación. Volvemos en breve a CUNORTE Conciencia. Enseguida regresamos.
CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. En un momento, estamos de regreso. Entendernos a nosotros mismos depende de las ciencias. Estamos de regreso para retomar el diálogo con investigadores. Escuchas QNorte Conciencia.
Hola, estamos de regreso en QNorte Conciencia. Recuerden que pueden participar con sus comentarios escribiendo a qnorteconciencia@qnorte.udg.mx. Antes del corte estábamos platicando con el doctor José Luis Palacios Galicia sobre el tema de lesión medular. Continuamos. Doctor, mencionaba que en la Universidad de Aguascalientes, me imagino, la Autónoma de Aguascalientes, están utilizando un fármaco que funciona con personas.
Sí.
Con personas que tienen una lesión medular. Entonces, ¿cómo su proyecto va a evaluar el mismo fármaco? ¿Cuál es la diferencia entre el uso en humanos con lesión medular y su proyecto de investigación?
Pues básicamente el proyecto es la combinación de dos fármacos. La administración de leuprolida, que es un antagonista GnRH, y la administración de un antagonista a receptor purinérgico. Básicamente la idea de estos dos fármacos es ver si hay una sinergia y además la idea de utilizar estos dos fármacos, como no lo había comentado anteriormente, es prevenir que haya cicatrización dentro de la lesión de la médula espinal. El problema grave que incluso de la regeneración o reparación nerviosa es que como hay una invasión del sistema inmunitario y además se presenta una cicatrización, es decir, crecimiento de tejido conectivo, este crecimiento forma una barrera que impide que los axones que están lesionados se vuelvan a reconectar. Entonces, básicamente es la idea del proyecto y pues vamos a determinar si la sinergia de estos dos fármacos facilitaría aún más la recuperación de los axones lesionados dentro de la médula espinal.
Entonces, la leuprolida que ya se evalúa en humanos, ya se está utilizando en humanos con lesión medular, ¿podría utilizarse en combinación con estos antagonistas de receptores purinérgicos?
Exacto.
¿Qué tan pronto después de la lesión?
Pues básicamente el proyecto lo propusimos para que sea inmediato, después de la lesión de la médula espinal. Sin embargo, pues básicamente todos los estudios es inmediato. Sin embargo, podemos también proponer que sea tardío, ya que por ejemplo una persona posteriormente a una lesión tarda entre 1 a 2 meses para que reciba algún tratamiento. Primero tiene que manejarse otros problemas respiratorios, depresión, etcétera, etcétera, para que tenga un tratamiento. ¿Y por qué lo realizamos inmediato? Se sabe que después de una lesión nerviosa de un nervio o en este caso de la médula espinal, entre más rápido sea el tratamiento, tenemos una mayor probabilidad de reconectar esos axones lesionados. Eso ya se sabe en la literatura. Sin embargo, en este primer paso, primero vamos a ver si funciona nuestra hipótesis es favorecida y si encontramos resultados positivos a lo que nosotros estamos planteando, podemos hacer ese otro estudio en el cual la administración sea tardía, un poco más tardía, por ejemplo, en el caso de las ratas, 2 a 3 semanas posteriores a la lesión, para hacer un modelo un poco más cercano a lo que pasa en la clínica.
Ok. ¿Podría explicarnos brevemente qué es un receptor purinérgico?
Un receptor purinérgico, básicamente, como mi área es más de funciones pélvicas, los receptores purinérgicos se encuentran en la vejiga urinaria. y un receptor purinérgico, el elemento químico que lo activa, en este caso es el ATP. El ATP, como nosotros sabemos, el ATP es una molécula en el cual nos da energía. Sin embargo, también el ATP puede servir como un medio de comunicación. En este caso, cuando se une a su receptor, en este caso el receptor purinérgico, activa a este receptor y, en el caso de la vejiga urinaria, sirve para informar a lo que está sucediendo dentro de este órgano al sistema nervioso central.
Muy bien, y con respecto de la cicatriz, ¿es posible quitarla quirúrgicamente?
No creo que, bueno, en mis conocimientos no he leído ningún artículo que trate de quitar la cicatrización. Y según mi experiencia, no solamente estaría uno quitando la cicatrización, sino también estaría lesionando la parte más distal de los axones, porque la cicatrización se entremezcla entre los axones, y entonces creo yo sería muy complicado quitarlo quirúrgicamente.
¿Es posible tener el mismo tipo de problemas con un traumatismo cráneoencefálico?
Como, por ejemplo,
problemas del control de la vejiga urinaria.
No, pero ¿qué tipo de lesión traumática?
Un traumatismo cráneoencefálico. Un golpe, un choque.
¿Un golpe, un choque?
Ajá. Una contusión cerebral, no sé.
¿Y con respecto a...?
La función del tracto urinario.
Ah, sí, eso sí ya ha sido reportado en personas, por ejemplo, que tienen Parkinson o hipoxia resultado del traumatismo cráneoencefálico. Se sabe que en ese tipo de personas, dependiendo el grado de la lesión, pueden presentar vejiga hiperactiva o incontinencia urinaria, dependiendo la lesión. Hay núcleos dentro del cerebro que controlan la vejiga urinaria. Y, por ejemplo, ¿qué pasaría si con la lesión se lesionan esas neuronas, por ejemplo, en la corteza? Entonces, esas personas con lesión, resultado de ese traumatismo, no sentirían el llenado de la vejiga urinaria. No percibían la hora de que tiene que ir al baño. Entonces, y se presentan esas patologías en ese tipo de personas.
Entonces, esta combinación de fármacos que planea utilizar durante su postdoctorado, ¿podría utilizarse en otras enfermedades, en otras patologías que también producen disfunciones del tracto urinario?
Pues básicamente sí se han utilizado. Por ejemplo, los antagonistas a receptores purinérgicos se ha utilizado en modelos de vejiga hiperactiva en ratas. Sí, básicamente estos fármacos son muy utilizados en otras patologías. Sin embargo, nosotros queremos aterrizarlos en mi proyecto en ratas con lesión de médula espinal.
¿Esta lesión a qué nivel es más o menos?
Es a nivel toracolumbar y de acuerdo a los antecedentes, a ese nivel es el adecuado para que nuestras ratas presenten patologías urinarias.
¿Cómo se evalúa la manera en la que una rata orina?
Pues básicamente en mis estudios de maestría caractericé la conducta de expulsión de orina de la rata. Y es muy particular porque, por ejemplo, en el caso de los perros, que siempre van en busca de su arbolito, uh-huh, en el caso de la rata, al registrar su conducta durante 12 horas, encontramos que la rata presenta una conducta estereotipada de expulsión de orina. La rata, nosotros sugerimos, porque pues, no le podemos preguntar a las ratas, ¿verdad? Sugerimos que la rata percibe el llenado de la vejiga. Eso a través de que observamos que las ratas, por ejemplo, andan caminando o están comiendo o están bebiendo o están realizando X actividad, dejan de realizar esa actividad y se dirigen hacia la orilla de la caja, ponen su tren posterior en la orilla y expulsan orina en un flujo continuo. Entonces, básicamente, esa conducta nos ha servido para poder conocer si estas ratas presentan patologías urinarias, por ejemplo, posteriormente al modelo de distensión vaginal. Entonces, cualquier pérdida de orina no asociada a esta conducta estereotipada, entonces podemos sugerir que es una patología urinaria. Y precisamente eso es lo que encontramos en el modelo de distensión vaginal, que las ratas desde el día 1 presentan signos conductuales de incontinencia urinaria. Las ratas expulsaban orina, por ejemplo, cuando se levantaban en dos patas, expulsaban pequeñas gotas de orina. Y, por ejemplo, cuando tosían, cuando realizaban algún tipo de esfuerzo, las ratas expulsaban orina. Entonces, nosotros sugerimos que la distensión vaginal induce signos conductuales de incontinencia urinaria en esas ratas. Pero todo es a través de la observación.
¿Hay diferentes tipos de incontinencia?
Básicamente, la Sociedad de Continencia Internacional maneja tres tipos de incontinencia urinaria. La primera, que es de esfuerzo, que es la más prevalente, se da en el 50% de los casos de incontinencia urinaria, que es la incontinencia urinaria de esfuerzo, y esta incontinencia es la queja de cualquier pérdida involuntaria de orina asociada a esfuerzo, como toser, hacer ejercicio, etcétera, etcétera. La segunda es la incontinencia urinaria de urgencia. La incontinencia urinaria de urgencia se presenta cuando, por ejemplo, una persona tiene el deseo de ir al baño y en el transcurso de ir al baño hay pérdida involuntaria de orina. Entonces, incontinencia urinaria de urgencia, y la mixta, que es la combinación de ambas. Básicamente serían esos tres.
¿Y son más comunes en hombres o en mujeres?
Básicamente por la anatomía, dado que la uretra es más corta en el caso de las mujeres presentan mayoritariamente la mayor prevalencia de incontinencia urinaria, principalmente de esfuerzo, como lo comentaba anteriormente.
Muy bien. Bueno, llegó la hora de hacer un corte de estación. Volvemos en breve a CUNORTE Conciencia. Enseguida continuamos.
Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados. En un momento, estamos de regreso. Para revolucionar nuestras vidas, es necesario entender a la ciencia y a la tecnología. CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que pueden participar con sus comentarios escribiendo a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Continuamos nuestra plática con el doctor José Luis Palacios Galicia. Hace un momento nos comentaba que las ratas hembras tienen un comportamiento estereotipado de micción. Sí, ¿pasa lo mismo con los machos?
Los machos, mis compañeros de laboratorio sí lo estudiaron y presentan la misma conducta estereotipada. Dejan de realizar cualquier actividad y se dirigen hacia la orilla de la caja. Sí, entonces también podemos en ratas macho encontrar patologías de acuerdo al modelo de estudio.
Claro, una de las características de las lesiones medulares en los humanos es que principalmente ocurren en varones, ¿verdad? En hombres jóvenes. En sus estudios, ¿qué tipo de animales va a utilizar? ¿Machos, hembras?
hembras, en este caso hembras. Sin embargo, pues también lo podríamos realizar en ratas macho, pero primero nosotros queremos ver si estos fármacos funcionan primero, ya después pasar a machos. Trabajamos hembras porque tengo más experiencia en hembras. Todo, como lo había comentado anteriormente, básicamente mis estudios de maestría y doctorado fueron en hembras. Entonces, conozco la inervación, conozco cómo están los órganos, la vejiga urinaria y la uretra en hembras. Todo en hembras es más pequeño. Es decir, por ejemplo, para poder observar la inervación de la vejiga urinaria y uretra es más complicado que en machos. Sin embargo, pues en un futuro quizás podemos evaluarlo en machos.
¿Es la edad un factor para la recuperación o no después de este tipo de lesiones en los animales?
Sí, prácticamente la edad es un factor primordial, ya que se ha reportado que en ratas, bueno, hay estudios en donde comparan ratas jóvenes, ratas viejas, y se ha observado que hay una recuperación facilitada en los jóvenes. En más del 50% hay una recuperación en comparación con ratas viejas. ¿Esto por qué? Para que se dé una regeneración de las neuronas lesionadas es necesario que se activen ciertos genes a nivel del soma de la neurona, del cuerpo de la neurona. Entonces, a la par también participan hormonas, etcétera, etcétera. Entonces, se ha propuesto que en ratas viejas, porque, por ejemplo, en el caso de las ratas viejas hembras, cuando llegan a cierta edad, las hormonas ya no se sintetizan, y además de que hay mayor lesión a nivel del núcleo, al nivel de los genes, y entonces es más complicado que la neurona tenga la capacidad para producir las proteínas y para poder reconectar sus axones lesionados.
Pasa lo mismo con personas.
Exacto,
con mujeres.
Sí. Sí. Se ha visto, lo que se ha visto en animales de laboratorio se ha confirmado en los humanos. Sí.
Muy bien. ¿Cómo? Bueno, yo me gradué hace mucho tiempo, en el 2001, 2002 más o menos. ¿Cómo siente el sistema? ¿Cómo siente usted el sistema de becas en este momento, el sistema actual? En mi época era un poquito más, era diferente. ¿Cómo se siente ahorita?
Pues, en mi caso.
Sí.
En mi caso. No puedo hablar de los demás, pero en mi caso el sistema me ha favorecido bastante. Desde mis estudios de licenciatura en la Autónoma de Tlaxcala he tenido o he aprovechado las oportunidades. He tenido becas institucionales, becas federales, y en el caso de la maestría y el doctorado, pues como asistía a programas de calidad reconocidos por el CONACYT, entonces tuve derecho a becas. Y en el caso de ahorita del postdoctorado también fui favorecido por el CONACYT. Entonces, en mi caso, yo puedo hablar que he sido favorecido por el sistema. Incluso les quiero recomendar a los estudiantes que nos están escuchando que pues busquen las becas, ahí están las becas, y pues no se pierde nada por participar. Y entonces mi idea de este caso del CONACYT, que es el que me ha otorgado becas, pues estoy agradecido con dicha institución.
Claro, bueno, pero no es únicamente participar por las becas. ¿Cuál es el consejo con respecto a la actitud que se debe de tener o a lo que se tiene que hacer para obtener esas becas. Por ejemplo, un promedio por debajo de 8 hace que no sea candidato a participar por una beca. ¿Qué hizo usted? Digo, no nada más solicitó la beca, sino que hizo algo más para que le dieran este apoyo.
Ok, pues básicamente es lo único que hice es trabajar todos los días. El trabajo es lo que a lo mejor no inmediato, sino en, dependiendo del tipo de trabajo, puede ser fructífero en medio año, en un año, en dos años. Quizás no lo sabemos hasta cuánto va a ser fructífero. Y en mi caso, para poder participar por las becas, pues sí, como lo comenta usted, es un trabajo previo. Se debe de llevar a cabo un trabajo previo. En el caso, por ejemplo, para las becas del CONACYT a nivel posgrado es tener como mínimo 8.0 o 7.9, creo que ya cambiaron algo ahí en el reglamento. Y para poder obtener en este caso en el del proyecto de postdoctorado del CONACYT, no solamente te evalúan tu proyecto, sino que también te evalúan tu currículo. En este caso, para que me dieran la beca, tuve que trabajar, publicar, básicamente es lo que toman en cuenta, publicar en revistas indizadas internacionales y la docencia. Básicamente esos dos, la docencia y la investigación, es lo que toman en cuenta para poder obtener pues prácticamente cualquier beca, así sea de maestría, doctorado y en este caso del para obtener el apoyo de postdoctorado del CONACYT. Entonces, sí, tiene razón, no solamente proponerse, sino que debe de llevar un trabajo previo para poder competir. Básicamente compites con otros estudiantes de toda la República y entonces, pues, ahí lo que toman en cuenta es el proyecto y la trayectoria del postulante. Entonces, mi recomendación de los que están de los estudiantes de progrado es que, pues, que trabajen y que trabajen para que cuando lleguen los tiempos de solicitud no tengan ningún problema para poder recibir algún apoyo por parte de instituciones como en este caso del CONACYT o incluso para postularse por una plaza en las universidades. También ya son necesario comprobar que tiene una buena trayectoria.
Claro. Sé que usted ha viajado, que ha presentado su trabajo en congresos nacionales e internacionales. ¿Podría platicarnos un poquito de qué lugares ha visitado? ¿Cuál es el trabajo que más le ha llenado de satisfacción?
Pues sí, la investigación, una de las ventajas de la investigación es que podemos presentar nuestros trabajos en cualquier parte del mundo. He participado, como usted lo comentaba, en congresos nacionales. Me he ido a Cancún, me he ido a Monterrey, prácticamente a la mitad del territorio nacional. Y en el caso de los Estados Unidos, he ido básicamente en el sur de Estados Unidos, que es California, Texas, Florida. Y pues uno de los...
Luisiana.
Ajá, en Miami, en Nueva Orleans. Okay. Básicamente uno de los trabajos fue que uno que llevé en San Diego, en el que pues doctores de un alto prestigio, no nomás a nivel Estados Unidos, sino a nivel internacional, pues me felicitaron por el trabajo. Ese es como el recuerdo más bonito que he tenido. Sí. Y el reconocimiento en el caso de un doctor reconocido a un estudiante. Y pues en la actualidad pues quisiera yo seguir presentando en esos congresos y ya no solamente tener reconocimiento ya no de doctor, sino ya de colegas investigadores.
Claro, ¿podría decirnos brevemente cuáles son sus planes? para el próximo año o dos años?
Pues prácticamente mi plan es cumplir con todo lo que comprometí en mi proyecto de postdoctorado, dar asesorías a los estudiantes que aquí en CUNORTE y en el doctorado en ciencias biomédicas de la Universidad de Guadalajara, y pues básicamente es encontrar también o tocar nuevas puertas para seguir investigando y para dar asesoría a estudiantes con la experiencia que he obtenido en estos años.
Muy bien. Pues muchas gracias al doctor José Luis Palacios Galicia. ¿Podría, por favor, indicarnos cómo contactarlo para obtener más información sobre su trabajo de investigación o participar con usted?
Ok, pueden contactarme al correo pepe.612@hotmail.com, y básicamente es mi medio principal para que me puedan contactar. Mándenme un email de cualquier duda, o si quieren hacer investigación con nosotros, pues están las puertas abiertas, y pues entre más apoyo haya para hacer un proyecto, más el tiempo va a ser menor para terminar dicho proyecto.
Muy bien. También agradecemos a quienes nos escuchan por Radio Universidad de Guadalajara. Debido a que este es un programa grabado, por favor envíen sus mensajes a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Los invitamos a que nos sigan escuchando en la próxima emisión de CUNORTE Conciencia.
Muchas gracias.
Gracias, doctor José Luis.
Gracias, doctor Álvaro.
Los resultados científicos pertenecen a todos y deben darse a conocer. Hasta aquí, CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Tenemos una cita el próximo lunes a las 12 horas. Te esperamos. Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados.